formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección en cada palabra.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares, que esté presente y principalmente que nosotros lo podamos recibir. Muchas gracias por permitirnos estar aquí este bonito miércoles muy nublado aquí en la ciudad de Puebla. Esperemos que en otros lugares también, pero que nos caiga el agua con moderación para que podamos cumplir con este programa. ¿Cómo están, queridas compañeras? Un saludo a nuestra querida Hanna, que está ahí en los controles también, apoyándonos como cada 8 días. ¿Cómo están, querida Sarita, Susan?
Shalom, doctor. Muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias al Eterno. Con mucha alegría de poder compartir un programa más, porque el día de hoy tenemos unos temas muy interesantes que van en cuestiones de nuestro hogar. Entonces los invitamos a todos a que se unan, a que compartan con nosotros sus ideas, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y vayan acompañándonos con nosotros en esta hermosa lectura del libro Educando con Amor de nuestro querido Rabino Shalom Arush. Que Hashem le dé larga vida, así es que sean todos bienvenidos.
Que así sea, que así sea. Querida Sarita, ¿cómo estás?
Bien, gracias al Eterno, doctor. Buena tarde a todos nuestros amigos que nos acompañan. Gracias al Creador que nos da el permiso de estar una vez más aquí con ustedes en este hermoso espacio donde estaremos hablando temas sumamente importantes relacionados en la educación de nuestros hijos, pero sobre todo también para que sean de apoyo para nosotros como padres y seguir en esta labor de criar hijos felices. Adelante, doctor.
Gracias, gracias, querida Sarita. Y sí, como ya lo dijeron mis compañeras, pues mándenos mensajitos, dudas, comentarios, todo lo que ustedes crean que es importante para que podamos hacer comunidad en este programa. Y bueno, para empezar, vamos con este capítulo, Protegiendo a los Niños. Nuestro querido rabino, Shalom Arush, hace una énfasis en que la verdadera protección de los niños no se limita solamente el cuidado físico. Y hablamos del cuidado físico, de su alimentación, de la salud, de sus espacios. Él hace una puntualización muy importante. Este capítulo nos habla de cosas, todo es muy bonito, en especial este capítulo nos habla de cosas muy importantes, de poder fortalecer su mundo y su visión espiritual. Y en consecuencia, también los aspectos morales. Y nosotros por moral, pues vamos a entender esta parte del buen vivir, pero el buen vivir no solamente en lo individual, sino el buen vivir en el trabajo diario de hacer con el mundo. Y vamos a empezar con la idea central de todo esto. Nuestro querido rabino nos plantea que los niños crecen en un mundo lleno de influencias. Influencias podemos saberlo, el ver a los demás, las ideas de los otros, la cultura, la educación. Y actualmente, en esta temporalidad que afortunadamente estamos cursando, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, los medios digitales, todo eso, son formas de poder llenarnos de influencias. Y todo esto, pues, puede alejarlos de los valores y también de una vida sana. Como sabemos, pues, actualmente todos los niños tienen acceso al Internet, a los medios de comunicación, y a veces no bastan las restricciones para poder enseñarles y acompañarlos en un buen camino. Por esta razón, la tarea de los padres no es únicamente la alimentación, el vestido o la educación académica, sino que también es proteger su alma y su identidad. Y este es un tema que, híjole, debemos de reflexionar bastante bien. La protección comienza dentro del hogar, siempre comienza dentro del hogar. Un hogar lleno de amor, respeto. Nosotros le decimos emuná, lo podemos traducir de una manera muy por encima como fe, y buenos ejemplos que se convierten en refugio para los hijos frente a las presiones externas. Nosotros como padres, pues debemos de comprender que cada acción educativa deja una huella profunda. Cuando se crea un ambiente de confianza y cercanía, pues los niños desarrollan herramientas para enfrentar los desafíos que la vida les va presentando en su propia temporalidad y en su día a día. Podemos sintetizar esto como que la mejor protección para un niño, pues es un hogar donde se viven auténticamente los valores que se desean transmitir. Y este es un apartado, lo mencionamos al principio, sumamente importante. A lo largo de todos esos capítulos que hemos venido compartiendo, pues nos damos a la tarea de poder decir que los padres somos un ejemplo, que los padres somos los guías, que los padres tenemos esta tarea de cuidarlos, de arroparlos física y espiritualmente, pero también necesitamos nosotros hacer lo mismo. No podemos pedir algo que no estemos haciendo. Entonces, el poder llevar esta tarea implica muchísimas acciones, desde acompañarlos y ayudarlos a que nos acompañen en el estudio propiamente de la Torá, de que podamos resolver dudas importantes, curiosidades, y para esto tenemos que poner entre comillas esta palabra, nunca hay preguntas tontas, de poder tener paciencia ante ese no entendimiento inmediato y de poder estarlo cultivando, llevándolo cada vez más a fondo para que pueda ser un aspecto desarrollable. Esta es una primera parte. Vamos a tocar ahora un tema que es el de no te olvides de Dios, del Eterno, decimos nosotros, de Hashem también lo nombramos así. ¿Cuál es la idea central de todo esto? Pues nuestro querido Rabino Shalom Arush nos enseña que una de las mayores responsabilidades de los padres es mantener viva la conciencia del Creador, pero la conciencia del Creador en la vida familiar, no solamente como un concepto ajeno, no solamente como algo que se estudia, como algo que se cree, como algo que es externo a mi familia. No, el Eterno también está dentro de mi familia. El Eterno también es parte de las decisiones de mi vida. Muchas veces los padres nos preocupamos por el éxito material, qué va a estudiar, de qué va a vivir, cuánta riqueza puede acumular, y no quiere decir que eso sea malo. Los estudios o la conducta externa también de los hijos es algo que también nos vamos preocupando, pero dejamos algo de lado. Vamos olvidando fortalecer la conexión espiritual. Sin embargo, cuando nuestros hijos aprenden, aprenden este pequeño, o desde pequeños aprenden esta conceptualización de lo que es el Eterno, de saber que el Eterno siempre está presente, de saber que siempre lo va a acompañar en la vida, que lo escucha, que lo ama, que lo cuida, que lo arropa, se desarrolla una fuente permanente de fortaleza interior. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, tal vez para nosotros, nuestra generación, podríamos decir que muchas veces nos hemos sentido solos, abandonados, sin nadie que nos dé un consejo. Eso nos ha ocurrido a nosotros porque esta conciencia no ha estado presente. Pero en el momento que nosotros empezamos a hacernos conscientes de todo esto, empezamos a vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Inclusive, hasta en las situaciones más difíciles de la vida, nos empezamos a dar cuenta que el Creador está con nosotros. Y eso es algo muy importante. Eso es un regalo sumamente importante que le podemos dar a nuestros hijos, el que ellos puedan hacerse conscientes de que el Creador existe, pero no solamente de que existe, de que está presente y de que más allá de lo que nosotros podamos hacer, Él lo va a hacer por nosotros. Si nosotros regalamos esto a nuestros hijos, ellos tendrán algo más, algo muy importante en toda su existencia, que no sirve para presumir, que no sirve para sentirnos que somos más o que somos menos o que somos especiales. Sirve para que vivamos en consonancia con el Eterno. Un aspecto que toca a nuestro querido rabino es que la fe es un aspecto de protección. La fe proporciona a los niños seguridad emocional, esperanza en los momentos difíciles, pero esperanza no a ver qué sucede, esperanza en que va a suceder lo que el Creador cree que es mejor, bueno, sabe, no cree, sabe que es mejor para nosotros y para ellos. La confianza para poder enfrentar problemas. para poder decidir, poder llevar a cabo y poder asumir la responsabilidad de lo que estén viviendo. Y también tiene un sentido y propósito en la existencia, que puedan colocarse en su momento y puedan saber que desde que ellos existen, ya tienen una tarea y están cumpliendo con una tarea en la existencia. Un niño que crece con fe, con emuná, entiende que nunca está completamente solo. Aunque la adversidad sea muy grande, nunca va a estar solo. El ejemplo de los padres es algo que tenemos que también nosotros cultivar. La transmisión de la emuná, de la fe, no ocurre principalmente por discursos bonitos o adornados, sino que se va desarrollando a través del ejemplo. Y a través del ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer los padres? A través de cómo nosotros elevamos nuestro pensamiento, de cómo agradecemos en todo momento por abrir los ojos, por poder tener un lugar donde vivir, por poder comer, por poder platicar con los demás, inclusive por cómo nos da la posibilidad de poder afrontar las dificultades. Cuando se habla del Eterno en la vida cotidiana, pues nosotros vamos ejemplificando cómo es que vamos confiando en Él. Y eso es lo que edifica la espiritualidad de los niños. Cuando ven, cuando los niños pueden ver esta coherencia, la fe, la emuná, se vuelve algo natural y auténtico. Es algo parte de ellos y no solamente es un accesorio al cual muchos a veces recurrimos solamente cuando tenemos dificultades, sino que lo empiezan a vivir de una manera distinta. Se empiezan a dar cuenta que la existencia es a partir de él y que todo lo que proviene de él es bueno. Los padres que viven con emuná, con fe, que la transmiten a sus hijos, les muestran una manera de protección que va más allá de cualquier forma de seguridad material. Y eso es algo muy, muy valioso que nosotros les podemos dar, que nosotros les podemos ofrecer y que es una tarea que el Eterno nos ha encomendado para darles a ellos. Entonces, cumplamos también con esta parte. Por último, un tercer tema, difundir los manantiales. En este subtema, nos referimos a compartir las enseñanzas, los valores y fuentes de sabiduría que acercan a las personas con el Eterno y al crecimiento espiritual. Nuestro querido rabino Shalom Arush explica que no basta con conservar los valores para uno mismo y tampoco conservar la información, los saberes. Es necesario transmitirlos a los hijos y si se puede a alguien más también. En este momento nos centramos en nuestros hijos, el poder transmitírselos y hacérselos accesibles dentro del hogar. Y nos referimos a lo material, a los libros, a los videos, pero también nos referimos a lo experiencial, a lo que nosotros hemos hecho con nosotros mismos para poder conocerlo y para poder aproximarnos a él. Algo que también nos puede funcionar y que creo que es muy valioso es también hablarles de cómo superamos nosotros nuestras dudas. Dice un dicho muy popular aquí en México que nadie experimenta en cabeza ajena. Y puede ser, pero sí podemos aprender también de eso. ¿Y qué más de aquellos quienes nos van cuidando cuando somos niños, que somos los padres? Llevar las enseñanzas al hogar es difundir estos manantiales. Es hablar de los valores, es hablar de la fe con naturalidad. ¿Y cuándo se da con naturalidad? Cuando realmente la estamos experimentando y no consideramos que es algo que solamente algunos tienen. Todos tenemos esta forma de emuná, de fe y de espiritualidad que podemos compartir. Difundir también los manantiales es estudiar estas enseñanzas para que se fortalezca el carácter. Y eso es algo que hacemos cada semana con la parashá semanal, donde podemos aprender muchas, muchas cosas y que cuando lo vivimos de manera intensa, cuando lo vivimos de manera, cuando lo vivimos de manera verdadera, podemos conectar nuestra experiencia con lo que está sucediendo. Otra forma de difundir los manantiales también es fomentar las conversaciones edificantes, tomarle parte a los pequeños, el poder considerar sus dudas, el permitirles que vivan esta etapa de fantasía y de desarrollo y que lo expresen con sus propios términos y si vamos a corregir, que sea una corrección con amor. Por último, también podemos saber que es difundir los manantiales, también es crear un ambiente donde la espiritualidad tenga un lugar importante. No es solamente un quehacer, no es una obligación. Es un momento para poder convivir, para poder estar juntos en comunión con el Eterno. De esta manera, el hogar se convierte en una fuente constante de inspiración. Podemos pensar en cada uno de estos subtemas y podemos preguntarnos, ¿qué tanto nosotros hacemos de esto? ¿Qué tanto estamos desarrollando? ¿Qué tanto nosotros podemos desarrollar? Nuestro querido rabino Shalom Arush considera que transmitir estas enseñanzas es una misión fundamental de los padres, de aquellos que tenemos la figura de padres. No se trata únicamente de proteger a los hijos de lo negativo, sino de llenarles sus vidas de contenido positivo que fortalezca su identidad. La mejor manera de combatir las influencias negativas, la información que nos puede distraer de nuestra posición en el mundo, es llenar esos corazones con valores, con emuná, fe, y enseñándoselas de manera elevada a través de nuestro ejemplo. Hasta aquí esta parte. Querida Sarita, querida Susan, ¿qué opinan ustedes?
Sí, muy importante los temas que ahora nos trae en este capítulo el querido Arush. Sharon Arush, creo que para nosotros como noágidas es todo un reto, es esto de proteger a nuestros hijos, porque a diferencia de una vida judía, los niños van a escuelas particulares donde se les estudia, enseña Torah, donde no conviven niños con niñas, cada quien en un lugar, en una escuela aparte, donde se les va instruyendo de acuerdo a las enseñanzas de la Torah. En cierto modo, ellos están más protegidos, por decirlo así, ¿no? A lo que corresponde a nosotros como parte de las naciones, pues sí es bastante retador, ya que sabemos que en las escuelas hay muchas ideas que son contrarias, ¿no?, a lo que la Torah está enseñando. Nuestros hijos viven en un entorno de mucho peligro, diría yo, así como lo acaba de mencionar, ¿no? Tanto en las redes sociales, tanto en los medios donde ellos se relacionan, que fuera de casa, que obviamente es en la escuela donde comparten con niños de otras, que traen muchas otras ideas. E incluso, ¿no?, donde ya en la misma educación, en los libros, se están metiendo ideas como que van afectando, ¿no? Van afectando mucho lo que el Eterno ha determinado en su Torah. Y es ahí donde creo que debemos de doblar aún el esfuerzo, ¿no?, para estar siempre al pendiente de ellos, para inculcarle los valores, para transmitirles, como dice usted, ¿no?, a través del ejemplo y ser constantes en esta labor, para que de esta manera ellos no se desvíen, porque aquí el rabino, ¿no?, nos menciona al inicio del capítulo que debemos de, dice que la persona debe de buscar un entorno donde las personas crean lo mismo, donde haya esa santidad, esa pureza, pero como les comento, ¿no?, para nosotros no es así, no se puede. Porque nuestro rol, como lo hemos aprendido como no judíos, es otro. Nuestro rol es estar, convivir en medio de pensamientos diferentes con las personas, aprender a hacer esa luz, ¿no?, para las demás personas. Que nosotros podamos influenciar para bien y no al revés, que seamos influenciados. Obviamente para nuestros hijos que están en una edad donde están apenas definiendo su personalidad, donde ellos están buscando, estableciendo esa identidad, sí es de momento bastante, pues decía yo, retador, ¿no? Porque ellos se ven envueltos en medio de todo este ruido que hay, de diferentes formas de pensamiento. Y pudiera ser, ¿no?, que sí se nos puedan desviar un poco, ¿no? Pero con la ayuda del Eterno que podamos nosotros establecer en nuestro hogar esa protección para que cuando ellos salgan fuera de casa lleven bien fundamentado, ¿no?, lo que hay en nuestro hogar, lo que creemos, y sean firmes y tengan esa convicción de defender sus valores, de defender la emuná, la creencia, ¿no?, en un solo creador. Esto es algo súper, súper importante porque no tan solo les va a ayudar en esta etapa de niños, de adolescentes o jóvenes, sino va a ser para toda la vida. Una herramienta que les va a ayudar a tener éxito en el mundo, ¿no?, en el cual vivimos. Y vemos ejemplos en la Torah, vemos de hombres que supieron resguardarse. Y un ejemplo muy conocido es de Joseph. José da Sadi, porque él se gana ese título precisamente porque dice que él no se deja influenciar, a pesar de que él pudo haberlo hecho, ya que él era muy joven cuando es llevado fuera de su hogar. Estuvo en un ambiente de idolatría y tuvo todo el poder, la riqueza, o sea, tuvo todos los medios para que él pudiera desviarse. Sin embargo, dice que siempre reconocía en sus caminos a Hashem. Él siempre tenía la enseñanza de su padre Jacob, que lo instruyó, y eso le dio la fuerza para vencer todas las tentaciones, y es por eso que se gana este título. Con ayuda de Hashem, ¿no?, que así lo puedan lograr nuestros hijos y que nosotros podamos transmitirle la enseñanza y las herramientas, ¿no?, sobre todo que ellos necesitan. Adelante, doctor.
Gracias, gracias. Querida Susan, ¿algo que te gustaría compartir algo más acerca del tema?
Sí, doctor, quería agregar algo nada más. Vemos, como bien ya lo mencionó mi querida Sarita, cuán difícil es realmente para nosotros como nájidas poder estar en un ambiente más con mejores valores que muchas veces nosotros quisiéramos tener o que pudieran estar compartiendo también parte de nuestras ideas, ¿no? Porque bien, aquí como el rabino nos explica y usted también nos los ha comentado, pues todo somos muy influenciables, ¿no? Dice que la naturaleza del hombre es sentirnos atraídos por las opiniones, por los actos, por las costumbres, por los compañeros, por los amigos, etcétera, ¿no?, del lugar donde nosotros muchas veces estamos viviendo. Entonces, sí es importante que nosotros, o muchas personas, ¿no?, que aún tienen la oportunidad de que van a iniciar un hogar, pues fijarse muchas veces en todos esos detalles, ¿no? Muchas veces, a veces solo buscamos quizá comodidad o gusto sin darnos cuenta de todo lo que hay realmente alrededor de ese hogar. ¿Por qué? Porque pues realmente es con ese tipo de personas que en algún momento pues vamos a tener que estar compartiendo, ¿no? Porque pues van a ser ahora sí que como que nuestros vecinos. Entonces, dice aquí el rabino, nos mencionaba que dice que quien anda con sabios logra sabiduría, y el que es amigo de los necios dice que se embrutece. Entonces, ¿cuán importante es realmente que nosotros podamos estar protegiendo realmente tanto el hogar donde estamos viviendo, tratar de que nuestros hijos también estén en algún, pues con los amigos y el entorno lo más saludable que nosotros podamos estarle brindando? Porque como usted lo mencionó, muchas veces cuando empezamos a alejarnos, nos olvidamos no solamente de nuestra fe, sino realmente empezamos a adoptar conductas no muy agradables y terminamos, Hashem no lo permita, alejándonos completamente de sus enseñanzas, ¿no? Entonces vemos que estos temas no son así como tan tomarlos a la ligera, sino realmente sí, nosotros como papás también necesitamos tener, estar muy atentos a todas estas cosas que al final de cuentas van a contribuir y nos van a ayudar o nos van a hacer más difícil la crianza de nuestros hijos. Adelante, doctor.
Gracias, gracias, querida Susan. Y complementar también estos comentarios, bueno, estos comentarios que nos hacen nuestras compañeras, de que sí es cierto, en nuestra condición de no ágidas, en esta temporalidad tal vez no estamos tan estructurados, pero sí nos podemos acercar. Nuestra querida Hanna tiene muchos grupos para niños, para mujeres, para varones. Hay muchas formas de que lo podamos ir haciendo. Y también, lo mencionábamos hace un momento, el estudio. Eso es algo muy propio, el poder estudiar, que es muy distinto a decir somos inteligentes, somos muy sabios en el sentido popular. No, el estudio continuo nos da también esta herramienta. Pero también es, creo, muy importante que ahora, gracias a estos medios de comunicación, a estas formas de comunicarnos, por redes sociales, por esta misma plataforma que ocupamos, los grupos que se van constituyendo, pues empecemos a desarrollarnos ahí. Es abierta la invitación a todos los que nos escuchan para que también indaguen acerca de los grupos, sea aquí o en otro lugar, también es muy importante el poder verlo, de lo que estén nuestras posibilidades, y empecemos a generar estas comunidades que nos den la posibilidad de acceder a mejor conocimiento, a una forma de convivencia y a poder desarrollarnos. Nada más complementar esta parte. Y antes de pasar con nuestra querida Susan, invitarlos a que nos manden sus comentarios, mensajes, nos puedan decir qué les parece el programa, alguna situación en particular, algo que quieran compartir. Y ahora sí, pasemos con nuestro segundo bloque, con nuestra querida Susan. Adelante, por favor.
Muchas gracias, doctor. Y pues, y ahora vamos a continuar con los subtemas que nos dicen invitados cuestionables. Creo que este es un tema muy importante, ¿no? ¿A qué personas podemos invitar a nuestro hogar? ¿Qué personas son las que nosotros dejamos entrar a nuestra intimidad, ¿no? Porque vemos que mantener un equilibrio entre la hospitalidad generosa y la privacidad realmente de nuestro hogar es sumamente importante, ¿no? Y que nosotros como papás tenemos que estar vigilando todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como ahorita lo venimos mencionando, como no ágidas, estamos tratando de mantener ciertos valores, irnos apegados a cosas que nosotros podemos hacer de acuerdo a la Torá. Estamos trabajando a través, como nos decía nuestro estimado doctor, a través de pláticas, y estamos tratando de cada día ir siendo mejores personas, de ir siendo cada día mejores seres humanos, ¿no? Y ir conectando con Hashem, con el Eterno. Entonces, muchas veces nosotros pudiéramos llegar a confundir hospitalidad, ¿no? Y dejar entrar a todas las personas a nuestro hogar sin saber realmente muchas veces qué es lo que realmente piensan, o muchas veces igual y van contrario a nuestras enseñanzas. Y quizá nosotros como adultos podamos entender muchas formas de que ellos se puedan comportar, muchas cosas de su modo de pensar, aunque no lo compartamos. Pero las personas más vulnerables en este caso serían nuestros hijos, los niños pequeños quizá, ¿no? Que apenas están aprendiendo a distinguir muchísimas cosas, ellos serían los más vulnerables. Por eso el rabino aquí, Shalom Arush, nos dice que está prohibido traer a la casa a personas que puedan dañar la educación de los hijos y el nivel espiritual del hogar. Nuestros sabios nos han advertido acerca de la mala influencia que pueden provocar a toda la familia recibir en casa a una persona que va por malos caminos. Muchas veces lo tomamos, como les decía, ¿no? Como a la ligera. ¿Y cuántas veces quizá hemos escuchado o hemos experimentado muchísimas, quizá malas experiencias, ¿no? Por abrir demasiada confianza a ciertas personas y después ya no sabemos cómo resolverlos? Inclusive mucha gente dice, no, pues ya casi casi se están apoderando de mi casa, ¿no? Porque los dejé estar un tiempo y ahora yo parece como si fuera la invitada, ¿no? O muchísimas veces también podemos estar incomodando el espacio de nuestros hijos por nosotros decir, pues es que tenemos que ayudar. Por eso el rabino nos dice que es muy importante no confundir esta parte que es de la hospitalidad, el ser generosos, con que también nosotros tenemos que mantener la prudencia en nuestro hogar, ¿no? Y él decía, no traigas a cualquier persona a tu casa. ¿Por qué? Porque de esta forma es como vamos a priorizar la seguridad, la integridad y sobre todo tener ese entorno moral que nosotros estamos tratando de construir cada día en nuestra familia, ¿no? Vemos cómo existe en la Torah un relato también de Abraham y Sara, ¿no? En Génesis 18, donde ellos hablan que la hospitalidad era considerada realmente como una virtud muy alta, muy elevada. Ellos siempre tenían sus puertas abiertas, ¿no? Y dicen los sabios que el ser hospedadores o el recibir gente en nuestro hogar equivale a recibir la presencia divina. Entonces vemos cómo realmente es algo muy importante de qué influencias nosotros queremos que nuestro hogar esté lleno, de qué influencias queremos que estén prevaleciendo en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el hogar es un espacio privado, es un espacio sagrado, ¿no? Entonces, por eso nuestros sabios nos remarcan que nosotros debemos de tener mucho discernimiento antes de invitar a alguien a nuestro hogar. Él le dice antes de invitar a alguien a nuestra intimidad, ¿no? Porque ser bondadosos no significa ser imprudentes, no se debe, bueno, más bien, se debe evaluar si la persona que nosotros vamos a recibir es alguien cuyas intenciones, pensamientos y comportamientos van a ser seguros para nosotros, para nuestros hijos, y si van a respetar también muchas veces nuestra familia, ¿no? Porque inclusive se puede llegar hasta la shonjara, muchas veces por algún comentario o alguna cuestión que ellos puedan estar percibiendo y muchas veces sin necesidad alguna, por como él dice, por no ser realmente prudentes, ¿no? La integridad física y moral de los miembros de nuestra casa siempre debe de ser lo más primordial, perdón. Y sobre todo, como decía, los más vulnerables, que en este caso quizá son nuestros hijos, ¿no? Porque los actos de bondad y caridad son fundamentales, pero siempre deben ir acompañados, dicen nuestros sabios, de responsabilidad, de protegernos nosotros y de proteger también nuestro espacio físico, que sería nuestro hogar, y no exponerlos a influencias negativas. Por eso decía, a veces nos ganamos muchas veces problemas, como dirían muchos, de a gratis, ¿no? Por muchas veces quizá diríamos hasta nos daría pena decir un no, ¿no? Más si son familiares, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo le voy a decir que no? Quizá en algún otro momento me ayudó, pero creo que vale más el cuidar el entorno de nuestro hogar, vale más el ser guardar esa área tan importante, ¿no? Como hoy venimos hablando, ¿no? Esas influencias, porque de verdad muchas veces uno piensa que no pasa nada, y cuando uno se da cuenta, realmente una palabra, un acto, pudo realmente cambiar muchísimo en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, como decía, de nuestros hijos, ¿no? Que son más que nada ellos los que están aprendiendo quizá estos cambios. Y bueno, nosotros como papás o adultos tampoco estamos exceptos de que en algún momento nos hagan quizá dudar o cambiar de opinión. Entonces, sí seamos muy cuidadosos de las personas que realmente estamos dejando entrar, que estamos invitando a nuestro hogar. No se necesita ser groseros ni nada de eso, simplemente se llama tener, como el rabino nos decía, tener ese discernimiento, ¿no? Porque podemos invitar a muchas personas que van a compartir con nosotros nuestras ideas, que vamos a seguir aprendiendo Torah, que son de buen ejemplo para nuestros hijos. Inclusive eso va a ser hasta como ayuda, ¿no? Porque quizá hasta los va a motivar más a seguir escuchando enseñanzas, a tener amistades un poquito más sanas, que eso es de lo cual vamos a hablar ahorita más adelante. Porque el siguiente subtítulo se llama Expulsa a esta sierva y a su hijo. Y aquí vemos cómo, vamos a ver el ejemplo de Abraham y Sara, ¿no? Cómo deben o ellos deberían o cuidaron, más bien Sara estuvo cuidando el área espiritual y la santidad de su hogar, ¿no? Dice que la parashavá era es cuando existe hasta la mínima posibilidad de que la educación de nuestros hijos esté corriendo peligro, y muchas veces no hacemos nosotros como papás ningún compromiso y lo dejamos pasar. Entonces, de este ejemplo nosotros tenemos que podemos aprender muchísimo, ¿no? Podemos aprender acerca de la protección, ¿no? Que esto existe, de proteger los valores, como les venía mencionando, que ahorita nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque dice que Sara nos actuó con una visión profética. Dice que era salvaguardar la promesa y alejar a Isaac de las malas influencias, y en este caso pues era su hermano, ¿no? Dice que muchas veces en nuestro hogar, quizá el papá o la mamá, creo que muchas veces quizás sea la mamá, ¿no? Pero bueno, porque está más en el hogar, somos aquellas que podemos o detectamos más rápido cuando puede existir algo que no está correcto, ¿no? O como conocemos o convivimos, como les decía, más con nuestros hijos, podemos decir, no, aquí hay algo. Por eso también es muy importante la comunicación que nosotros podamos tener con nuestros hijos y con nuestra pareja, ¿no? El escucharnos y decir, es que yo estoy percibiendo esto, es que yo estoy viendo que está sucediendo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces quizá alguno de los dos no nos percatemos de situaciones que pueden estar poniendo en riesgo algún acto, ¿no? O a nuestros hijos o a nosotros mismos. Pero dice, en este caso, en el ejemplo de Abraham y Sara, ¿no? Cómo Sara tuvo esa visión de que dice que en este caso tuvo ese discernimiento, ¿no? Más bien lo llaman así de ese amor que le tenía a su hijo y el peligro que en ese momento estaba corriendo con su hermano, ¿no? Dice que muchas veces él los vio que estaban jugando, pero no era quizá cualquier juego, sino Isaac estaba corriendo, dice que de tanto peligro muchas veces físico también, y ella vio cómo estaba en idolatría, ¿no? Entonces, vemos que esto iba tarde que temprano iba a influenciar el comportamiento de Ismael en Isaac. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo se están comportando también cada uno de nuestros hijos. Y a lo largo de este estudio hemos visto, ¿no?, que cada uno de nuestros hijos tiene necesidades diferentes muchas veces. Muchas veces da acompañamiento más uno que algún otro hijo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos estar aprendiendo de este ejemplo y ser sabios como papás y detectar como que a tiempo quizá algunas cosas que podamos evitarnos algún problema o quizá no tanto problema, sino algún malentendido o algún mal comportamiento en nuestros hijos, ¿no? Para que todo pueda ser. Al final de esta historia, dicen los sabios que enfatiza que, pues, cuando Abraham escuchó lo que Sara le había dicho y expulsó a su hijo Ismael, pues sabemos que no fue fácil, pero bueno, también eso le costó que Dios escuchara el llanto de Ismael en el desierto y lo salvara. Y dice que él más tarde pudo arrepentirse, ¿no? Pero también sabemos todas las consecuencias que pasaron por sus actos. Entonces, si tengamos atención y pidámosle al Eterno que siempre nos dé la sabiduría para que podamos ser como Sara, que podamos detectar en algún momento si existe alguna situación con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente pues pueden pasar situaciones. Y bueno, pues la última es, o el otro subtema que a mí me toca es cuidarse de las malas amistades. Creo que esto es algo que hoy abunda muchísimo, que nosotros lo podemos comprobar, porque como bien decía, como no ágidas, no estamos, quizá quisiéramos tener a nuestros hijos muchas veces como en una burbuja, ¿no? Tenerlos en una escuela donde puedan realmente seguir aprendiendo Torah, donde el comportamiento de todos sus compañeros fuera el más correcto y todo, ¿no? Entonces, tenemos que estar viviendo con diferentes puntos de vista, con diferentes creencias, con diferentes situaciones. Pero eso no impide que nosotros como papás podamos todos los días orar y todos los días estar trabajando también en nuestros hijos, en seguirles enseñando la forma en la cual ellos tienen que estarse comportando, la forma en la cual ellos tienen que estar, pues viendo todas las situaciones que se los pueden presentar, porque bien sabemos que las malas compañías pueden corromper el carácter, alejan a las personas o a nosotros mismos del camino ético que nos puede llevar a grandes problemas, ¿no? Entonces, debemos de, dice los sabios, que nosotros debemos de alejarnos de los necios, ¿no? Debemos de ver cuando hay una persona, algún amigo, algún compañero que veamos que es muy necio, nosotros debemos de alejarnos, ¿no? Porque quizá podamos aprender su comportamiento negativo y pueda influir en nuestros hábitos, ¿no? También que podamos tener precaución o alejarnos de aquellas personas malvadas, ¿no? Que se dejan o que transgreden algunos valores, algunos principios éticos, ¿no? Y que ni siquiera muchas veces debemos establecer conexiones con ellos porque oímos o escuchamos muchas historias de que muchas veces hay gente que lo involucran en problemas y ellos realmente muchas veces quizá nada habían hecho aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Solamente por juntarse con malas influencias. También dice que, como les decía, ¿no? También de aquellas personas que nosotros veamos que están haciendo la shonjara, pues también tenemos que nosotros evitarlo porque al fin y al cabo nos va a traer problemas espirituales en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo lo más importante, que yo creo que tarde que temprano, como decían, las malas amistades corrompen y nosotros creo que no queremos que ninguno de nuestros hijos se vaya alejando de la Torá o de lo que nosotros cada día nosotros les vamos enseñando, ¿no? Al contrario, queremos que ellos estén creciendo en esta área, ¿no? Por eso es muy importante pues cuidar y tratar de que los hijos alejarlos de todos aquellos peligros que ellos puedan tener, ¿no? Entonces, pues sí, yo hoy en día muchas veces este tipo de amistades también influye mucho. Quizá cuando son pequeños todavía podemos enseñarles, corregirles, ¿no? Pero hoy vemos desafortunadamente la influencia cuando ya son más adolescentes, jóvenes y que están pasando ciertas situaciones, creo que se vuelven muchísimo más vulnerables, se vuelven más frágiles de estar escuchando o de estarse juntando con malas amistades. Entonces, creo que la oración, la comunicación entre papás es algo que nos va a ayudar demasiado para que podamos, nuestros hijos y nosotros mismos podamos estar cada día más protegidos y podamos ser menos influenciables, ¿no? De estos aspectos negativos. Pues hasta aquí mi comentario, doctor. No sé si usted, bueno, yo tengo una pregunta, no sé si usted nos pueda también, quizá usted ha podido observar o pueda ver algún otro tipo de cómo podríamos quizá percibir a cierto tipo de influencias negativas que nuestros hijos pudieran tener, ¿no? Con algunas amistades o cómo podríamos detectarlas o algo así.
Sí, con gusto. Yo creo que es importante la comunicación, como muy bien lo has dicho, querida Susan, el saber de dónde vienen las ideas, ¿no? No podemos cubrirle los ojos ni los oídos a nuestros hijos, eso no se puede, pero sí los podemos conocer. Y saber de dónde vienen las ideas es muy importante. Conocer su círculo de amigos, conocer a algunos amigos en otras actividades, en el fútbol, en el básquetbol, en juegos de mesa, otros círculos que estén desarrollando. Conocer sus entornos es algo muy valioso para nosotros como padres, porque ahí es donde nosotros podemos hacer la corrección. Pienso también que es muy importante el que tengamos el cuidado necesario y suficiente para poder hacer esta corrección. ¿Por qué? Porque también podemos caer en una forma de etiquetar a los otros. Si bien es cierto, el ejemplo es así, la narrativa es así de las malas amistades, de amistades negativas, hay que saber que también son seres humanos y que esos seres humanos también son parte de la creación del Eterno y que también tienen la capacidad de poder rectificarse si ellos quieren. Y creo que poder ayudar a nuestros hijos a que conozcan esta parte de que ellos tienen su responsabilidad y que en algún momento puedan rectificarse, y que si las posibilidades muy estudiadas, ellos, hijos con nosotros padres, lo permiten, hay que hacerlo. Pero si no, como tú lo mencionas muy bien, Susan, hay que poner estos límites, límites no violentos, límites en los cuales no etiquetemos a otros niños, porque esos niños tienen contextos en sus hogares. Más bien, ayudemos a nuestros hijos a que comprendan que ellos tienen un contexto diferente al nuestro, pero ojalá más adelante el Eterno lo permita, pues puedan rectificar su camino, y si no, por lo menos nosotros no les hicimos daño. Entonces, en síntesis podemos decir, hay que conocer los contextos de nuestros hijos, hay que preguntar quiénes son los amigos, hay que permitir que los amigos vengan al hogar para conocerlos y sobre eso tomar decisiones. Esto, pues, es lo que yo podría complementar, querida Susan.
Sí, yo creo que eso, bueno, yo que tengo jovencitas, siempre me ha ayudado muchísimo, ¿no? El escucharlas, el que ellos comenten, ¿no? Acerca de sus amistades, cómo son, cómo se van comportando, el que nosotros estemos, muchas veces decimos, ay, o sea, cosas de jóvenes, y no les prestamos importancia, pero muchas veces en sus pláticas, en sus narrativas, nos están contando cómo es su entorno, ¿no? Con qué personas se están relacionando, o simplemente qué personas tienen cerca, ¿no? Y yo siempre, sí, a mí sí me gusta, la verdad, conocer, o sea, ser muy atenta al escucharlas, como hablábamos la semana o en días pasados, asistir a la escuela, ¿no? Para ver también el comportamiento quizá en las juntas de los papás, cómo se expresan muchas veces, ¿no? Ahí puede uno conocer quizá a los compañeros, ¿no? También de escucharlos hablar, el vestir, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que hoy que son los jóvenes, adolescentes, muchísimo más vulnerables, sí es muy bueno que estemos como papás muy atentas escuchando cómo se expresan, ¿no? Y yo siempre sí también soy de que tengo que conocerlos, ¿no? O sea, de cómo se comportan. Muchas veces sí he invitado a sus amigos como más cercanos, ¿no? Que vengan a la casa, que coman, que pasen un buen rato, porque es la forma en la cual uno, como usted dice, no es decirle, sabes que es una mala persona, porque pues todos tenemos cosas que mejorar, todos tenemos cosas que podemos cambiar, pero sí es como pues mira, observa esto, aconsejar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y que bueno, hasta la fecha, gracias al Eterno, a mí no se me ha presentado una situación que realmente, como nos dice nuestro rabino, que tengamos que alejar a lo mejor o poner situaciones realmente muy drásticas de separación que quizá en algún momento sean necesarias. Pero creo que si vamos como paso a pasito escuchándolos y poniendo atención, creo que no tendríamos que llegar como a esas situaciones extremas.
Sí, así es. Y les generamos este criterio para que puedan decidir. ¿Tú qué opinas, querida Sarita?
Sí, es muy cierto. Yo creo que no podemos encerrar a nuestros hijos en una burbuja porque como seres humanos, el Eterno así nos hizo sociables. Tenemos que socializar, tenemos que involucrarnos con las personas. Vivimos en un entorno donde todos pues necesitamos en alguna manera del otro, el que si voy a la tienda a comprar, que si en el súper, que si cualquier servicio en casa, estamos siempre interactuando, ¿no? Y necesitamos ser así, porque estamos en este mundo y tenemos que aprender a, como dice un dicho, ¿no? Puedes estar en medio del fuego y no quemarte, ¿no? Tener esos valores bien firmes, pero obviamente los niños y adolescentes todavía ellos no saben cómo detectar, ¿no? Cuál es una buena buen amigo. Yo creo que de inicio sería como ver qué es un amigo, ¿no? Explicarle a nuestros hijos qué es un amigo, porque el amigo o amiga, desde un enfoque muy fuera de la Torah, es uno. Pero ya cuando nos vamos a las enseñanzas de nuestros sabios, ahí ya nos dan una definición más amplia de qué es un amigo realmente. Y esas son las cosas que nuestros hijos necesitan saber, ¿no? Ayer en la charla que dio el rabino Asher Kakua, explicaba precisamente, bueno, tocó un punto, ¿no? De esto de las amistades, enseñarle a nuestros hijos qué es la lealtad, ¿no? Que un amigo, pues debe ser leal, debe de haber confianza. El cómo qué hace con lo que yo le comparto. Enseñarle a nuestros hijos, yo creo también a protegerse, porque como también es bien, decía una enseñanza, no puedes ir por el mundo pensando que todos son malos, pero tampoco puedes ir pensando que todos son buenos. No podemos ser ingenuos, que muchas veces hasta a nosotros como adultos nos pasa, ¿no? Saber con quién sí podemos confiar. ¿Hasta qué punto? Una amistad, ¿no? ¿Qué requiere? Requiere respeto, el hecho de que un amigo te condicione, tienes que hacer esto para que seas mi amigo, pues ya desde ahí partimos que sea nuestro amigo, ¿no? Enseñarle todas estas cosas a nuestros hijos creo que es muy importante, ¿no? El decirle, bueno, nosotros tenemos una creencia muy distinta a la mayoría, porque esa es una verdad. En un salón de clases, pues el 99% prácticamente tiene otra ideología a lo que nosotros creemos, pero el niño tiene que mantenerse, ¿no? Nuestro hijo decirle, esto es lo valioso que nosotros tenemos. No vamos conforme al pensamiento de las personas, de más personas que son mayoría. No somos más, creo que esto es bien importante. No somos superiores. Todos somos creación de Hashem. Todos merecemos respeto. Bueno, al menos yo esto lo comento, ¿no? Con mi hijo mayor y con el pequeño también, ¿no? Desde su perspectiva de entendimiento a su corta edad, de decir, vamos a respetar lo que el otro cree. No estamos de acuerdo, pero no podemos burlarnos, no podemos juzgarlos. Es su entendimiento. Ellos también creen en Dios a su manera, desde a cómo les ha llegado la comprensión, o sea, en su tiempo, en su familia, gracias al Eterno. Nosotros ya hemos comprendido otras cosas. La Torah, algo muy valioso, pero tenemos que respetar sus creencias, los gustos, su manera de actuar, pero sí, no podemos ir a hacer lo que hacen los demás, ¿no? Son creo que muchas, muchas cosas que aquí es debemos de enseñarle a nuestros hijos de manera que ellos sepan elegir. Porque no vamos a estar siempre atrás de ellos, cuidándolos. Es algo imposible, ¿no? En su momento, pues ya en el tiempo prácticamente de que ya salen de la primaria es cuando ya los empezamos a soltar y ya se van, empiezan ya como que a pedir permisos, de que quieren ir al parque, de que cosas así, ¿no? Reunirse con algunos otros compañeros, enseñarles a cuidarse ellos porque no podemos nosotros estar ahí siempre, ¿no? Atrás de ellos. Ese sería mi comentario, doctor.
Sí, gracias, gracias, querida Sarita. Sí, la importancia, yo creo, sí, sin demeritar nada de lo que se ha dicho, es el poder conocer los contextos, el poder estar con ellos, el poder generar esta confianza de que nos puedan contar todo lo que sucede en sus vidas. Saber que de esto no va a surgir algo malo, sino que hay una construcción y que juntos podamos decidir. No imponer, sino a través de la razón, a través de todo lo que venimos desarrollando en este muy bonito libro y este muy bonito programa, podamos alcanzar ese objetivo del discernimiento. Y bien, antes de pasar con nuestra querida Sarita, los invitamos a que nos manden mensaje, nos digan qué les parece el programa, sus impresiones acerca de estos temas, o si tienen algún comentario, todo es bienvenido aquí. Y pues muy bien, vamos a nuestro tercer bloque con nuestra querida compañera. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Pues se viene tocando el mismo tema, ¿verdad? Y aquí nos trae el rabino, el tema dice, aléjate de un mal vecino. Es parte del Pirkei Avot, la ética de los padres, donde dice, mantente alejado de un mal vecino. Es la primera parte. Entonces vemos que podemos verlo así tan literal, ¿verdad? Pero realmente no es así, no es tanto como, obviamente sí entra la cercanía física, pero también esto es las influencias que tienen nuestros hijos en el entorno en el cual ellos se van desarrollando. Vemos que los niños aprenden de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que nosotros les decimos, y esta es una de las tareas y responsabilidades que tenemos los padres de cuidar precisamente ese ambiente en el que ellos crecen, qué amistades tienen, qué lugares van frecuentando, todo lo que, las conversaciones que ellos escuchan. Y vecino, cuando nosotros escuchamos la palabra vecino, pensamos que es el que está allá afuera, ¿no? Y sí, son las personas externas con las cuales ellos se relacionan, pero también obviamente vamos a empezar desde casa. ¿Qué es lo que nosotros como padres estamos influenciando en nuestros hijos? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pasamos el mayor tiempo con ellos. Nosotros como padres estamos siempre siendo esos líderes, esos maestros para ellos. Ellos nos observan cómo contestamos, qué hablamos, cómo reaccionamos ante situaciones del diario vivir. Y es ahí donde debemos nosotros analizar cómo estamos actuando. Y como ya venimos comentando, no es aislarlos porque, sobre todo nosotros, como noágidas, no podemos aislarnos de los demás. Al contrario, debemos de saber cómo interactuar con las personas y a través de eso dice que nosotros vamos a través de la moral, de los valores, de la ética, de todo lo que nosotros vayamos, cómo nos vayamos desarrollando. Que seamos congruentes con lo que creemos, decimos, cómo actuamos, es como nosotros dice que vamos a hacer una morada para el eterno. Vamos a hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? A través de todos esos principios que vayamos implementando con las personas, ¿no? Que vayamos, digamos que el hecho de, por ejemplo, hacer un negocio de una manera honesta, de que las personas vean, bueno, esa persona sí lo que dice lo cumple, ¿no? Cosas así. Pero los niños es todo lo que van viendo. Y tenemos nosotros que enseñarles también a ellos a establecer esos límites con sus compañeros, con sus amigos, con las amistades, a ser también prudentes con las personas, de saber hasta dónde ellos pueden permitir qué cosas, si de repente los amiguitos les dicen, no, vamos a hacer algo que ellos saben que no es algo correcto, no lo van a hacer. A lo mejor a decir palabras inapropiadas, que es lo que comúnmente se da. Que ellos sepan, nosotros no utilizamos ese lenguaje y no lo van a decir, ¿no? Sabemos que educar y cuidar a nuestros hijos no tan solo es la parte, como se lo mencioné al principio, no física, sino es algo más allá, es de cuidar su alma. El Eterno nos ha confiado una alma especial y única que traen nuestros hijos y que es nuestra responsabilidad de ir cuidando, es como esa semillita, ¿no? Que Hashem nos ha confiado y que va a florecer, ¿no? De ahí va a crecer y va a dar un fruto, pero que requiere de esa atención, esta plantita, ¿no? Cuando ya empieza a germinar la semilla, viene ya, empieza a brotar, empieza una plantita ahí pequeña y poco a poco va creciendo, pero necesita ese cuidado, ¿no? Necesita de nuestros hijos, necesitan de nuestros cuidados. Y de esos cercos de protección. Vemos, ¿no? En la Torah cómo los sabios a esas leyes que Hashem dio al pueblo de Israel, a las naciones, pero sobre todo al pueblo de Israel, cómo los sabios han puesto cercos a esas leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, si no te pongo este cerco, te puedes desviar, ¿no? Es como ese barandal en un pozo. Hay un peligro. Entonces es ahí donde nosotros debemos de actuar con sabiduría, siempre estar viendo las conductas de nuestros hijos. Quizás hay alguna conducta que inapropiada, que se está saliendo, ¿no?, de los valores, de los principios que estamos nosotros instruyendo. Entonces hay que ver qué está pasando fuera de casa, en la escuela, preguntar con los profesores, con quién se está llevando, cuáles son sus amistades. Esto es lo que venimos comentando. Conocerlos es algo que yo le he dicho a mi hijo: no podemos confiar ciegamente en las personas, porque si bien es cierto, a veces uno los conoce, quizás en el trabajo, en la escuela, pero más allá, ¿qué es lo que sucede en casa, en su familia? ¿Qué valores tienen, qué costumbres? ¿Qué hay, no, dentro de la casa de ese niño, de ese jovencito? No lo sabemos. Y es ahí donde siempre debemos de estar alertas, ¿no? ¿Quiénes son las amistades de nuestros hijos? ¿Quiénes son esos amiguitos? Y bueno, aquí dice, decíamos, ¿no?, de invitar, de cuando vienen a casa, pero también yo agregaría el hecho de que también nuestros hijos vayan a casa de un amiguito, que vayan fuera, es también pues algo peligroso, pienso, ¿no? Que sí debemos de tener mucho cuidado cuando les damos permiso. Una de las cosas que hoy en día están pasando es como una moda, creo, ¿no?, de las famosas pijamadas. En lo personal, considero que no es el hecho de dejar a nuestros hijos, de decir, sí, vete a una pijamada, te quedas en una casa ajena, de un amiguito, es como exponerlo a peligros, que no esté el niño de momento, él no mide el peligro, él piensa que todo va a estar bien, ¿no? Él piensa que va a divertirse, que va a pasar un momento agradable con sus compañeros o con sus amiguitos, él no ve más allá. Pero nosotros como padres creo que sí sabemos que puede haber peligros, que puede haber situaciones que se pueden dar y que estamos exponiendo a nuestros hijos. Entonces es algo que nosotros debemos de cuidar. El niño se va a enojar, el joven se va a enojar, se va a molestar, sí, no le va a parecer, etcétera. Pero nosotros somos los adultos y quienes tenemos la experiencia y vemos, ¿no?, cuántas cosas están pasando, cuántas cosas suceden cada día debido a veces al ser bastante confiados, ingenuos, y que no podemos, yo creo que es permitirnos, y al contrario, debemos de prevenir situaciones. Y bueno, el siguiente subtema dice las largas y terribles vacaciones. Aquí el rabino nos habla de que es bueno mantener lazos familiares. Sí, es bueno, pero que obviamente tenemos que proteger los valores, los principios. Y uno de los puntos es cuando salimos a vacacionar, cuando de repente salimos a una excursión, quizás a un lugar, ¿no?, para distraernos. Sabemos que es parte de la vida. Es bueno disfrutar los paisajes, dicen los rabinos: sal, conéctate con la naturaleza, disfruta en familia. Es muy importante también para nuestros hijos estas convivencias con la familia, ¿no? Pero dice el rabino que es cuando también son los momentos en los que nuestros hijos están demasiado expuestos a nuevas influencias, porque pues ellos van a ver, van a escuchar quizás cosas que no deben. Entonces dice que es conveniente siempre, pues si es bueno o no, sería bueno preguntarnos si este ambiente va a fortalecer los valores que queremos enseñar a nuestros hijos o los va a debilitar. Antes de tomar una decisión, plantearnos esta pregunta y ver si esto sería viable o no. Algunos consejos que prácticos que podemos tomar en cuenta, pues es, uno sería planificar con anticipación antes de viajar, investigar el lugar donde vamos a ir. Obviamente debemos elegir ambientes familiares, tranquilos, respetuosos, donde los niños puedan disfrutar, pero no se expongan a contenidos inapropiados. Establecer reglas claras también sería otro punto. Hablar con nuestros hijos antes de la visita o del viaje, explicarles cuáles son los valores de nuestra familia y cómo debemos actuar, cómo deben ellos actuar en dado caso que se presenten situaciones que les generen dudas o incomodidad. Número tres sería mantener las rutinas o mantener rutinas importantes. Por ejemplo, si son vacaciones, en ese espacio, en ese tiempo que se esté, siempre tener momentos de reflexión, de agradecimiento a Hashem, lecturas edificantes, conversar en familia. Yo recordaba, ¿no?, de una enseñanza de, no recuerdo ahora qué rabino, donde decía que la vida espiritual no es que sea nada más en determinados tiempos o momentos o lugares, y que la conexión con Hashem no tiene como vacaciones, ¿no? Como que ahora me desconecto y ya, porque estoy en este lugar, a lo mejor salí de vacaciones y estoy disfrutando y me olvido de Hashem, ¿no? Sino que al contrario, todo lo que nosotros hagamos, debemos de buscar la manera de cómo conectarlo. Y creo que cuando salimos, son momentos donde, por ejemplo, ¿no?, si va uno al mar, ver la belleza del lugar, ver cómo el Eterno dice que le dio una orden al mar, ¿no?, y le dijo, este es tu límite y de ahí no vas a salir. O sea, cómo es que no se sale si Hashem no lo permite, ¿no? El mar está obedeciendo, ¿no? Vamos quizás a un lugar donde hay árboles, vegetación, un lugar, creo que es un lugar ideal y bonito, ¿no?, para agradecer a Hashem, para leer un salmo, cosas que nosotros como padres podemos implementarlas para enseñar a nuestros hijos, ¿no?, a conectarse con el Eterno y no a desconectarse e irse a hacer otras cosas que no son correctas. Y bueno, en todo momento, ¿no?, estar supervisando qué es lo que hacen nuestros hijos. Si se trata de visitar a familiares o amigos, pues también ver qué es el contenido que ellos están viendo, quizás cuando están con sus teléfonos. Y también establecer límites. Es un punto que creo que es muy importante, ¿no? Siempre mantener esos límites. Y precisamente de eso nos habla el siguiente subtema, que se llama zona de peligro, prohibida la entrada. Y aquí el rabino nos dice que no existe ninguna razón que justifique poner en riesgo el alma de un niño, ni el deseo de agradar a familiares. Comenta el rab que ni siquiera el hecho de honrar a los padres, ni el compromiso social, ni tampoco el respeto hacia otras personas. Dice que eso no puede estar por encima de la responsabilidad de proteger a nuestros hijos. Y fíjense que esto se me hace bastante interesante, como incluso dice que ni siquiera el hecho de honrar a los padres. ¿Cómo aplicaría esto? Sabemos que hay hogares donde nuestros papás no tienen las mismas creencias que nosotros. Creo que a veces es en su mayoría, ¿no? Existen esos casos donde ellos traen otro estilo de vida y que a veces, digamos que choca, ¿no?, con lo que ahora nosotros estamos practicando, creyendo. Y de repente los abuelitos pueden querer enseñarle prácticas a nuestros hijos de idolatría, puede ser. Quizás ellos se manejan con malas, y su vocabulario es así como de que hablan malas palabras también, situaciones así, ¿no? Entonces nosotros ahí es donde debemos de establecer los límites. No es faltarle el respeto a los padres, a los familiares. Al contrario, hablarles de una forma educada, respetuosa, con cariño, pero haciéndoles ver que esto va en contra de lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? De los valores, de la educación que le estamos dando, que los queremos, los apreciamos, obviamente, son parte de nuestra familia. Son muy importantes, ¿no? En la vida de nuestros hijos, porque leía que es muy bueno que los niños se relacionen con sus familiares, que siempre haya ese vínculo afectivo. Esto es bueno emocionalmente para ellos. Entonces, sí, convivir con ellos, pero siempre estableciendo esos límites. El rabino dice que nosotros no llevaríamos a nuestros hijos a un lugar donde hubiese un peligro físico, ¿verdad? Entonces dice que asimismo, de la misma forma, debemos nosotros de cuidarlos, de protegerlos, con estas influencias que pueden ser un peligro para su desarrollo espiritual. Debemos siempre estarlos protegiendo, porque si bien protegemos su cuerpo, y esto es muy importante, ¿cuánto más debemos de proteger su alma? Hasta aquí mi comentario, doctor.
Sí, qué importante es todo esto de la protección a través del cuidado de los otros. Insisto, debemos de tener mucho cuidado nosotros. Nosotros también debemos de tener mucho cuidado porque podemos caer en este aspecto le decimos Lashon Hara, que es el hablar mal de los demás. Y no solamente consiste en el lenguaje, sino en los pensamientos que vamos generando hacia los otros. Entonces es importante que también esto lo transmitamos hacia ellos, les podamos dar esta comunicación para que tengan un criterio, para que podamos discernir, para que podamos separar cuando es necesario por el cuidado de nuestros hijos, pero también hasta donde nosotros nos lo permitamos, por el cuidado de los hijos de los demás. Hay que saber que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No nos podemos hacer cargo del mundo completamente, pero sí podemos intentar hasta donde se pueda. Y ese hasta donde se pueda es cuando ya no, cuando este querer hacer bien no me genere problemas, no me comprometa más allá de lo que yo sí puedo dar y podamos seguir existiendo en comunidad. La separación también ofrece comunidad. A veces pensamos o queremos este hecho de que todos vivamos bien, todos vivamos en armonía, en llevarnos bien, en hablarnos, pero no se puede. Y eso también es parte de la vida. Entonces, si es necesaria esta conducta, si es necesario ese límite, hay que aplicarlo. Pero también con esa aplicación debe de ir una explicación, una aportación al discernimiento y a la comprensión de nuestros hijos del por qué están sucediendo las cosas sin que los llevemos a que ellos generen pensamientos negativos hacia los otros, sino a comprender la circunstancia por la cual está pasando cada uno de estos. Eso es lo que yo aportaría a lo que tú ya muy bien dijiste, Sarita. No sé, querida Susan, ¿tú te gustaría decir algo?
Sí, muy breve, doctor, que así como hemos aprendido el día de hoy a ver a quién recibimos también en nuestro hogar, como bien lo mencionabas ahorita, también nosotros seamos muy sabios en saber a dónde vamos, ¿no? Porque muchas veces por comodidad también, o por querer disfrutar, en este caso en algunas vacaciones decimos, bueno, pues nos quedamos con tal persona o nos reciben en tal parte y ahí también nosotros vamos a ser vulnerables quizá en algún momento por no compartir quizás ciertas ideas, ¿no? Y nosotros también ahora nos exponemos, ¿no? Quizás cerramos nosotros las puertas, pero nosotros vamos, ¿no? A lugares muchas veces, pues no muy correctos por quizá por cambiar ciertas cosas o por cierta ayuda. Y quería hacerle una pregunta, doctor, hablando acerca de las
Sí.
amistades. ¿Es cierto eso de que nosotros atraemos lo que somos?
Hay muchas formas de interpretar esto, desde un nivel energético que no vamos a tocar aquí, pero tal vez desde un nivel conductual, sí, ¿no? Y lo vamos a poner en ejemplos. Si nosotros fumamos, pues nos juntamos con fumadores. Si nosotros consumimos alcohol, pues nos juntamos con personas que consumen alcohol. Si nosotros nos gusta la fiesta, nos juntamos con gente que le guste la fiesta. O sea, entre esto de que el mundo llega hacia mí, yo creo que eso es muy aventurado. Es más bien lo que nosotros vamos posibilitando y donde nosotros también tenemos esta acción sobre el mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es que si yo pienso mal o cuestiones negativas y demás, la tristeza llega a mí. No, yo la produzco. Yo soy responsable de lo que va pasando conmigo. Y nuevamente con este ejemplo del tabaco. Cuando nosotros dejamos de fumar, ojalá el término no lo permita que lleguemos a esos puntos de fumar. Cuando nosotros dejamos de fumar, lo que hacemos es alejarnos de aquellas personas que también están consumiendo tabaco, de lugares donde se consume tabaco. Porque de repente es como siento tal vez el antojo por el olor, por el sabor, prefiero no llegar a esos puntos. Y eso es en muchas dimensiones de la vida, ¿no? Si nosotros somos personas violentas y nos insertamos en un grupo que no es violento, vamos a empezar a violentar a los demás y alguien nos va a violentar o renunciamos a esos grupos y buscamos grupos que son violentos. Entonces nosotros tenemos participación en todo esto que va ocurriendo. No solamente basta con decirlo, e insisto, no es algo que podamos desarrollar aquí en cuanto al pensamiento y a la energetización, pero sí en cuanto a nuestro actuar social, ¿no? Si nosotros vivimos, insisto, en esta parte, alegres, vamos a verlo al revés. Si nosotros somos alegres, la gente nos mira con alegría, se acerca hacia nosotros, tiene este ímpetu de ser alegres con nosotros. Si nosotros vivimos enojados, pues la gente se aleja y alguien que comparte estos valores, esta forma de actuar del enojo, empatiza con nosotros y nos vamos creando. No es que el mundo llegue hacia nosotros, tenemos una participación y ahí creo que es el punto donde nos podemos detener. ¿Qué es lo que hago yo que estas cosas están ocurriendo en mi vida? ¿No? Algo, Susan, que es muy común escucharlo en todos lados, ¿no? De repente cuando decimos, chin, es que me tocan siempre el mismo tipo de hombres o el mismo tipo de mujeres, decimos esto. Y es como si dijéramos, es que ellos me leen, se acercan, ellos o ellas, me leen, se acercan. Pero ¿qué es lo que hago yo que permito y hago que determinados perfiles se acerquen a mí y cómo es que yo les abro las puertas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eso es lo que yo te puedo responder a esto.
Muchas gracias, doctor.
Gracias a ti, querida Susan. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro muy bonito programa, que lo hacemos con mucho aprecio, con mucho cariño. E insistimos, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran compartir, están abiertos los canales. Les damos gracias a toda la gente de México, de Colombia, de Estados Unidos y de otros países, que les ofrecemos una disculpa porque no podemos ver de dónde están conectados. Y también tenemos estos pequeños anuncios, pequeños, grandes anuncios, donde los invitamos a que se puedan reunir, congregar a este curso de nuestro querido rabino Ariel Groisman, los 13 principios de fe. Se van a abordar más bien las temáticas de la resurrección de los difuntos, mitos, verdades y realidades. Va a ser el 7 de junio a las 9 de la mañana, hora México, por acá por la radio No Ágida, y bueno, por ahí en los enlaces que se suben para que puedan seguir. También les queremos comentar que hay un nuevo programa, el cual se llama Contacto 7. El mundo no ágida y el mundo judío, notas curiosas, avances tecnológicos, biografías, música y otras cosas más. Este programa se va a llevar a cabo los domingos a las 7 de la noche, hora México, ya saben, por aquí por enlace Radio No Ágida. Es una invitación directamente de la comunidad Osher Shalom. Y también tenemos una invitación especial. Con mucha alegría y profunda gratitud al Eterno, les invitamos a celebrar juntos el cuarto aniversario de la Feria No Ágida. Son 4 años compartiendo aprendizaje, amistad, valores, crecimiento espiritual, abordaje espiritual y fortalecimiento y el fortalecimiento del camino de quienes desean servir al Eterno, al Creador, con sinceridad y compromiso. Esto se va a llevar a cabo el 28 de junio, del 28 de junio al 1 de julio. También por estas plataformas de Facebook o Sher Shalom, y también por aquí por Radio Noájida. Va a haber muchos invitados, va a estar el rabino Ariel Groisman, Ariel Leib, el rap Efraín, Shmuel también va a estar, entre algunos más. Y pues bueno, esta es una invitación que nos hace con muchísimo aprecio nuestro querido rabino Yohanan Maimón. Están todos cordialmente invitados. Ojalá puedan estar ahí y ver qué bonito es esto de ser Noájida y vivirlo de una manera pues más intensa. Y pues muy bien, pues vamos a despedirnos, querida Susan, Sarita.
Sí, pues gracias a Hashem por este momento que nos ha permitido. Yo creo que es de mucha reflexión este tema. Y con la ayuda del Eterno, la próxima semana lo estaremos concluyendo. Seguiremos comentando acerca de este hermoso tema. Y bueno, les deseo una bonita semana. Que Hashem los bendiga, los haga prosperar en todo lo que realicen. Que el Eterno mande sanidad completa a todos los enfermos del pueblo de Israel y también Noájidas. Y a nuestros hijos, el Eterno los cuide, los proteja de esas influencias no buenas y les dé mucha sabiduría para saber también ellos cuidarse y establecer los límites necesarios. Gracias, doctor, Susan, Anita, a nuestra amiga Maggie, un cordial saludo y a todos nuestros amigos. Buena semana y una linda noche. Se despide su amiga Sara Velázquez desde Coscomatepec de Bravo, Veracruz. Adelante, doctor.
Muchas gracias, Sarita. Querida Susan.
Sí, muchas gracias al Eterno por este tiempo que nos ha permitido aprender muchísimo. Y decían que nuestra mejor arma es estar orando todo el tiempo y muchas veces decimos, pero no sé ni qué decir, ¿no? Cuando estamos en una situación y dicen nuestros sabios que tenemos el libro de los Tejilín, de los Salmos, que podemos estaros leyendo y es una gran arma para nosotros. Entonces, con la ayuda de Hashem que podamos ir superando todas estas quizá retos o mejorando la educación de nosotros como papás para eso transmitírselo a nuestros hijos y pues con la ayuda de Hashem, como bien lo dijo Sarita, estaremos continuando con estos temas la próxima semana. Que tengan una bendecida semana, Hashem les bendiga grandemente. Se despide su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Adelante, doctor.
Muchas gracias, querida Susan. Le damos gracias al Eterno, gracias a nuestra querida Hanna que siempre nos está apoyando. Le mandamos un abrazo muy fuerte y aquí estamos esperando que regrese nuestra querida Mari también. Que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Que estén presentes todos ustedes en esta congregación que estamos haciendo, estos grupos de trabajo, estas pequeñas reuniones que hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Mi nombre es Antonio Salvador Flores Flores desde el estado de Puebla, México. Shalom a todos.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito.